Inicie el día bien informado en
Buenos Días Metrópoli,
una producción Notisistema.
Una emisión simultánea de Radio Metrópoli en el 1150 de amplitud modulada.
Y La Buena Onda en 101.9 de frecuencia modulada.
Ambas con estudios y oficinas en Avenida México 3150, Fraccionamiento Monraz, en Guadalajara, Jalisco, México.
Buenos días, Metrópoli.
Pues llegamos al último fin de semana del periodo vacacional de Semana Santa y Pascua. Se terminaron las vacaciones. El próximo lunes regresan los estudiantes a las escuelas y regresa, digamos, Víctor, la cantidad de vehículos que circulan a la zona, en la zona metropolitana de Guadalajara, es decir, el caos vehicular, el tráfico por López Mateos, en fin, pues son cosas que tienen que pasar. Lo importante es que usted haya aprovechado, haya disfrutado este periodo vacacional y bueno, a darle con mucha actitud al trabajo.
Así es, sí, esperamos que le vaya muy bien. Le decíamos en el inicio de esta semana, incluso, prepárese, váyase mentalizando porque es, parece que no, pero todo un cambio de la dinámica. El que se relaje la disciplina 2 semanas, pues sí llega a impactar, sobre todo en el descanso de los hijos y la forma en que nos preparamos para poder afrontar la corretiza de todos los días. Así que es sí, nada más de que usted se prepare, porque el lunes arranca otra vez todo con normalidad.
Como todas las mañanas, envidiable el clima para que usted haga ejercicio esta mañana. Estamos en estos momentos a una temperatura de 14 grados, se espera una máxima de 31. El día completamente despejado, más o menos se nublará como eso de las 2 de la tarde. Híjole, lo dudo. Pero bueno, a eso de las 2 de la tarde y se presentarán ráfagas de viento hasta de 4 kilómetros por hora. Pues no es tanto, ¿sí?
No, seguramente en la zona urbana a lo mejor lo que tiene que ver con el viento no es tan perceptible, pero en zonas abiertas, ya pegada a las zonas, digamos, donde está más o menos el campo, los fraccionamientos abiertos, se alcanza a notar, se alcanza a percibir. Y bueno, pues si llega a haber un incendio forestal, es preocupante. En la zona de Tolvaneras también puede ser un problema, pero por lo demás, pues es hasta disfrutable, ¿no? En ciertas ocasiones.
Sí, pues más o menos ese es el pronóstico del tiempo para el día de hoy, viernes 10 de abril del año 2026. Y les saludamos, el equipo de la Estación de las Noticias. Guillermo Cortés Villavicencio y Luis Ángel Carranza son los editores de los noticieros Notisistema de Cada Hora en la Hora. Luis Durán en los controles técnicos, Lourdes Torres atendiendo las líneas telefónicas y frente a estos micrófonos sus servidores, Víctor Monta Rentería y Griselda Torres Zambrano. Víctor, ¿qué pasó con el señor de la vaca?
Pues déjame decirte que le fue muy bien, afortunadamente, en cuanto a la operación, es decir, bueno, más bien la colocación del marcapaso, ¿no? Que es un proceso distinto. Ayer me miraron la fotografía de Don Santos, es una persona muy mayor, pero se estaba ya recuperando de a poco, y pues aprovechar la pregunta para agradecer la solidaridad y, por supuesto, la generosidad de muchas personas que se pusieron en contacto con tu servidor, pero sobre todo, pues entregaron sus donaciones directamente a Don Santos. Otras, ayer vino una persona también, un par de personas aquí, y ya nos encargamos de remitir lo correspondiente, y las personas se solidarizaron con él. De hecho, aquí todavía hay mensajes preguntando por él, así que qué bueno. Entiendo que la dinámica familiar en este momento no está concentrada en tratar de recuperar la vaca, sí más bien cubrir todo lo que es el tratamiento médico del señor, y más adelante pues platicaremos con ellos a ver si lograron con estas recaudación de fondos, que yo espero que sí, porque unas fueron muy generosas, el poder comprar a lo mejor otro ganado para seguir trabajando.
Ayer hablaste con la nieta, ¿no?
Ayer hablé con la nieta y creo que hoy la hablaremos de una vez, ¿no, Lulu? También en las 11 platicaremos con ella para ver cómo le fue y que le confirme a las personas que los donativos que se habían solicitado, ella los recibió. Así que enhorabuena por el señor Santos, que finalmente fue atendido, y ahora pues a tratar de recuperar un poco lo que tenían la familia, ese modo de vida que tenían allá en el campo, y como te digo, pues esperemos que dé para recuperar la vaca.
Para quienes no tienen el contexto, el señor Santos tuvo que ser operado, pero para solventar los gastos vendió pues lo único que le quedaba de patrimonio, que era una vaca. Entonces, por eso la pregunta, porque además, como dice Víctor, fue muy generoso el auditorio de Radio Metrópoli y se solidarizó de inmediato con Don Santos. Por fortuna salió bien de la cirugía. Bueno, y fíjese usted que a 2 meses de que arranque el Mundial de Fútbol, el brote de sarampión está controlado. Esto lo aseguró el secretario de Salud en Jalisco, Héctor Raúl Pérez Gómez, quien atribuye, entre otras cosas, pues estos números a la aplicación de 3 millones de vacunas en la entidad. Aclara que aun cuando Jalisco sigue a la cabeza en el país con 5.803 casos en lo que va del 2026, estos son acumulados. Lo cierto es que los casos nuevos son bajos en comparación con los de febrero, cuando se presentó el pico más alto de la enfermedad. Mencionaba que gracias a la campaña de vacunación intensiva, 3 millones de vacunas, en estos momentos se registran entre 20 y un máximo de 50 casos diarios.
Bueno, recordarle que hay personal médico todavía en algunos edificios públicos aplicando la vacuna. Al inicio de semana me tocó ver en Palacio Federal una enfermera que estaba aplicando las vacunas desde el sarampión, influenza, COVID-19 también, para que usted, si tiene necesidad, se presente en los diferentes edificios públicos donde están estas campañas de vacunación. Y en más información de salud, queremos recordarle que durante la temporada de calor aumentan considerablemente las infecciones gastrointestinales por el efecto directo del calor a los alimentos. Así lo dijo el director de los servicios médicos municipales de Zapopan, Miguel Ochoa Plasencia. Advierte que los más susceptibles y afectados son los niños entre 1 y 4 años de edad. Y en lo que va del actual periodo de calor, ya se han atendido a más de 80 por enfermedades gastrointestinales.
La policía vial ha retirado de circulación 2.264 motocicletas en lo que va del 2026 por diversas anomalías. Entre las faltas más comunes destaca no portar casco de seguridad, con más de 3.000 sanciones registradas entre enero y el 7 de abril. Indican que solo 8 de cada 10 motocicletas decomisadas son reclamadas por sus propietarios. Lo cierto es que los detectan sin casco de seguridad, algunos tal vez sin placas, pero no por andar manejando mal. Y vaya que manejan a exceso de velocidad, siguen pasándose los altos, siguen manejando de manera intermitente entre los automóviles. A veces, por ejemplo, usted puede estar listo para dar vuelta a la derecha cuando sale un motociclista. Muchos han tenido algún incidente con estos motociclistas por la forma en cómo manejan. Entonces, sí está bien que traten de meterlos en cintura cuando se les detecta con este tipo de infracciones, pero también por manejar mal. No estaría de más que los pararan y que los sancionaran por esta forma en que se conducen en la vialidad.
¿Y qué me dices de los que circulan con un papel indicado que dicen es un permiso expedido en otro estado, particularmente en Guerrero? Entonces, ¿cómo controlas a esos motociclistas? Pues aplicando operativos, así que buena por lo pronto la noticia y el operativo con este resultado. En más información, el gobierno de Tlajomulco suspendió plazos y términos en trámites municipales ante fallas en sus sistemas informáticos. La medida aplica de forma retroactiva desde el 17 de marzo y se va a mantener hasta que las plataformas sean restablecidas al 100% sin afectar procedimientos en curso. Durante este periodo, dice el ayuntamiento, no se van a aplicar multas ni recargos y se respetarán descuentos vigentes.
Tú recordarás que al principio se dijo el asunto de las contraseñas en Tlajomulco y se dijo que la única persona que tenía estas contraseñas se las había llevado y posteriormente falleció, que se habían quedado al indefenso, digámoslo de esta manera. Uh-huh. Y luego el ayuntamiento de Tlajomulco envió un comunicado para decir que había sido un problema con la energía eléctrica. Lo cierto es que a estas alturas no se restablecen los servicios al 100%.
Así es, y queda pendiente pues los trámites como el pago de predial o el pago de referendo de licencias municipales, entre otros más, que se tienen que hacer actualizaciones catastrales, etcétera, de lo que tenemos entendido, y bueno, pues los reportes los estaremos monitoreando. En otras noticias, el puente Amado Nervo será concluido en julio y no en diciembre, como se tenía previsto, según informó la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. El titular de la dependencia, Jesús Esteva, detalló que la obra que conectará Puerto Vallarta con Bahía de Banderas, allá en la costa, ya tiene un avance de 66% y cuenta con una inversión de 930 millones de pesos. Esta vialidad, hay que decirlo, tendrá una extensión de 2 kilómetros con 2 carriles por sentido.
Y bueno, desgraciadamente 2 personas murieron tras un fuerte accidente registrado sobre la carretera El Castillo, a la altura de la comunidad de Ela, en el municipio de El Salto. El percance involucró a un tráiler, a un vehículo compacto y a una unidad de transporte público, quedando el automóvil prensado entre las 2 unidades pesadas. Paramédicos confirmaron en el sitio el fallecimiento de los 2 ocupantes del vehículo particular.
Ayer nuestros oyentes nos advertían de vehículos varados en la carretera Tala, aparentemente por ponchallantas, y en efecto así fue, lo confirmó la Secretaría de Seguridad del Estado. En el caso específico fueron 20 vehículos los que se documentaron afectados por estos artefactos llamados ponchallantas, según lo que dijo el coordinador estratégico de seguridad, Roberto Alarcón. Dijo que los hechos estarían vinculados al robo de combustible, debido a que los responsables utilizarían estos ponchallantas para obstaculizar la llegada de autoridades y afectaron así a los automovilistas. Señaló que se mantiene vigilancia en la zona y además se trabaja en una estrategia conjunta con Pemex para atender particularmente este problema.
Al parecer, detrás de esto, detrás de los ponchallantas que ayer nos preguntaban por dónde vendría el asunto, seguramente tiene que ver con el robo de combustible.
El huachicoleo, hay que recordar, en Tala están uno de los mayores ductos y es de los más susceptibles a ser ordeñados.
Por otra parte, en Jalisco se mantienen en proceso dos sitios de inhumación clandestina ubicados en los municipios de Ixtlahuacán de los Membrillos y Tlajomulco, donde autoridades y colectivos han localizado restos óseos. De acuerdo a la información que proporcionó la vicefiscal de personas desaparecidas, Blanca Trujillo, señaló que en ambos casos se trata de indicios de larga data reducidos a restos óseos y detalló que en Ixtlahuacán se han identificado varios puntos de intervención donde se han abierto carpetas de investigación. En el caso de la fosa ubicada en el fraccionamiento Alta California, en Tlajomulco, se han localizado más de una decena de bolsas, cuyo contenido y número de víctimas aún está por determinarse. Es parte de la información local que le estaremos presentando esta mañana en el informativo de 3 horas. Le invitamos además a que se quede con nosotros. Tendremos una entrevista con Emilio Álvarez y Casa, ex senador y además especialista en derechos humanos. Él fue ombudsman de la Ciudad de México cuando uno de los acontecimientos, la discoteca News Divine, así es de que le sabe el asunto. Y además formó parte de la caravana por la paz cuando salió Sicilia con las víctimas pues a reclamar justicia. Aparecía en la administración de Felipe Calderón Hinojosa el fenómeno de los desaparecidos. Yo recuerdo que conforme se avanzaba en los estados, por ejemplo, del norte y sur del país, iban saliendo familias y familias advirtiendo que había un miembro de su, un integrante desaparecido, y decíamos en aquel entonces que ese sería el fenómeno del sexenio. Pues ha pasado el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, el de Enrique Peña Nieto, el de Andrés Manuel López Obrador y en curso el de Claudia Sheinbaum, solo que en esta ocasión hay una decisión del Comité de Expertos de la Organización de las Naciones Unidas en torno a los desaparecidos. Le dice al gobierno federal que ha sido sistemática la desaparición de personas en México. Y bueno, usted ya sabe la protesta de la presidenta Claudia Sheinbaum. De eso estaremos hablando y esperamos su comunicación a través de las líneas telefónicas 3338-131515, 3338-131421. La cuenta de WhatsApp 3311-551962. Mañana es el Día Mundial del Parkinson. También estaremos presentándole información sobre este tema.
Así es. Recuerde, hoy tenemos el trabajo de nuestro compañero Ricardo Camarena. Y bueno, aprovechar antes de irnos, saludar a hoy es cumpleaños de mi hermano Carlos Montes. Seguramente está dormido, pero aprovecho de una vez el espacio para felicitarlo. Nos vamos al efeméride de mi querido Luis.
Bueno, mañana estamos a 11 de abril, exactamente a 2 meses de que arranque el Mundial de Fútbol FIFA 2026. La buena noticia, como le decía, es que de acuerdo a la información que proporciona la Secretaría de Salud, el brote de sarampión está controlado y, bueno, no se tiene mayor preocupación en el asunto, aunque sí se reforzarán las medidas sanitarias precisamente para proteger a la población local y visitante. Ya tendremos una entrevista a mediodía con Héctor Raúl Pérez Gómez, secretario de Salud, para hablar sobre el tema. Por lo pronto, vámonos a la información nacional. Saludamos a Arturo García Caudillo en la capital del país. Excelente fin de semana, Arturo.
¿Qué tal, Gris, Víctor, amigos? Me da gusto saludarles. Y mientras tanto, también hay un problema que a lo mejor no se ha magnificado o ha sido minimizado por el gobierno de la República. No es algo que realmente se sepa, porque las declaraciones son las de que pues no está ocurriendo con la gravedad que dicen los opositores, esto de acuerdo al gobierno de la República. Sin embargo, pues sí se hace importante que las autoridades encargadas de este tema, Pemex, la Secretaría Secretaría de Medio Ambiente, quizás incluso la Secretaría de Energía, comparezcan en el Congreso de la Unión para explicar qué es lo que pasó, qué es lo que están haciendo y qué es lo que tendrán que hacer para erradicar este problema de la contaminación por hidrocarburos en el Golfo de México. Ayer se le preguntaba al coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, también presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, si deberían de comparecer estos personajes, y él dijo que pues estaba de acuerdo en que lo hicieran, sin embargo todavía tenía que consultarlo con su grupo parlamentario, que pues como saben ustedes es el mayoritario en la Cámara de Diputados y pues prácticamente es el que decide estas cosas. Bueno, al escuchar esto desde la oposición, celebraron que haya esta disposición para que comparezcan, porque muchas comparecencias se bloquean o se evitan o se cancelan cuando la mayoría considera que van a afectar sus intereses. Bueno, este sería justamente el caso, porque el tema de la contaminación del Golfo de México lleva ya pues cerca de 1,000 kilómetros de litorales o de la franja costera, y entonces pues desde Acción Nacional, por ejemplo, exigen que haya una comparecencia. Por eso vamos a escuchar a Daniel Chimal, él es diputado de Acción Nacional, y él, repito, él celebra que haya esta disposición, por lo menos en el coordinador parlamentario.
Celebramos que el presidente de la Junta de Coordinación Política ponga este tema sobre la mesa. Hemos estado insistiendo que los funcionarios directamente involucrados en esta catástrofe medioambiental deben de comparecer con la mayor transparencia y en el ejercicio de la mejor rendición de cuentas, sobre todo que nos demuestren cuáles son las acciones que están haciendo, porque muchos ciudadanos, mucha gente del Golfo está sufriendo por esta devastación ecológica. Entonces pedimos, nosotros estamos listos de Acción Nacional y pedimos que la mayoría también esté dispuesta a hacer comparecer a estos funcionarios. Digo, recordar que también nosotros desde la Comisión de Medio Ambiente teníamos agendada una reunión con la secretaria Alicia Bárcena, que nos fue pospuesta. Entendemos que están trabajando a marchas forzadas para resolver este problema, pero creo que es muy importante que a través de la Cámara de Diputados los ciudadanos sepamos, la gente sepa qué es lo que está pasando y cuáles son las acciones al respecto. Esperemos que haya una pronta respuesta y nosotros desde Acción Nacional estamos listos.
Pues ahí está justamente Daniel Chimal, diputado del partido Blanquiazul, pero más que comparecencias, lo que urge es que resuelvan esta situación. Ni siquiera saben todavía a la fecha, no lo han informado, de dónde procede esta contaminación. Decían que de un buque fantasma, porque según ya lo tenían incluso localizado, y hoy es la fecha en la que no sabemos cuál buque fue y si van a aplicar sanciones y cómo lo van a resolver, o si fue simplemente, como dicen en la Marina, que fue el producto de los derrames de chapopoteras naturales en el Golfo de México. Mi reporte, buenos días.
Muy bien, Arturo, muchísimas gracias por la información, muy buenos días.
Al contrario, un abrazo, hasta pronto.
El reporte de Arturo García Caudillo desde la Ciudad de México. Bien, esta mañana nuestro compañero Ricardo Camarena nos habla también de un tema que le adelantaba hace unos minutos Griselda Torres Zambrano, el Día Mundial del Parkinson. Es una conmemoración en la que se busca visibilizar este padecimiento para que las familias, el personal médico puedan entender mejor el problema y sobre todo en el caso del personal médico especializarse, las familias saber cómo atenderlo y cómo resolver cuando se tiene un paciente con esta enfermedad. Si le parece, escuchamos este trabajo especial de nuestro compañero Ricardo Camarena.
Este 11 de abril se conmemora el Día Mundial de la Enfermedad de Parkinson, una fecha que busca visibilizar un padecimiento progresivo, silencioso pero devastador. Una enfermedad que poco a poco arrebata lo más básico: caminar, escribir, hablar, incluso comer. Hoy más de 10 millones de personas en el mundo viven con Parkinson y las proyecciones son alarmantes. Para el año 2050, esa cifra podría superar los 25 millones. Pero más allá de los números, esta es la historia de una enfermedad que avanza y de un sistema de salud que no siempre responde. El Parkinson es una enfermedad neurodegenerativa crónica irreversible. Así lo explicaba en entrevista con Canal 11 la investigadora de la UNAM, Patricia Vergara.
Es un padecimiento o trastorno degenerativo. ¿Qué significa degenerativo? Que con el paso del transcurso del tiempo va afectando otras estructuras y va empeorando. Es un trastorno degenerativo, crónico, irreversible.
Una enfermedad que no tiene cura y cuya causa exacta aún no se comprende del todo. Sin embargo, investigaciones recientes apuntan a una combinación de factores genéticos ambientales, incluyendo exposición a pesticidas, contaminación y envejecimiento. En México la situación también preocupa. Se estima que actualmente hay entre 500.000 y 700.000 personas con Parkinson y el número sigue creciendo, impulsado por el envejecimiento de la población. El especialista Raúl Carrera explicaba en entrevista con Plenilunio.
El punto de mayor incidencia se encuentra en mayores de 60 años, sin embargo también puede afectar a pacientes que tienen menos edad. Los pacientes que tienen menos de 40 años se determinan como pacientes que tienen un inicio temprano de la enfermedad de Parkinson.
Y es justamente ese dato el que enciende las alertas. Cada vez hay más casos en personas jóvenes. El Parkinson no aparece de golpe. Avanza lentamente, casi de forma imperceptible. El neurocirujano Pablo Sprack lo describe así en entrevista con Medicable.
Un temblor muy específico, que es el temblor distal, es decir, en las manos, y es un temblor de reposo, es cuando el paciente no está haciendo nada. La otra característica muy importante se llama bradicinesia o enlentecimiento de los movimientos. Y otra cosa muy importante de la enfermedad de Parkinson que casi nunca falta es la rigidez. El paciente está rígido y eso dificulta mucho los movimientos.
A estos síntomas se suman otros menos visibles: depresión, ansiedad, trastornos del sueño y deterioro cognitivo. Pero más allá de la descripción médica, el Parkinson se entiende mejor cuando se escucha a quien lo vive. Salvador compartía su experiencia en los micrófonos de Azteca.
Cuando empecé a tener un leve cojeo en mi lado derecho, pero empezó únicamente por la pierna y después se elevó a toda mi parte derecha. Hago mis movimientos muy lentos y trastornos de postura, me encorvo y rigidez.
Una enfermedad que no solo transforma el cuerpo, también redefine la vida cotidiana. El Parkinson no llega solo, llega acompañado de gastos, dependencia y abandono institucional. En México el costo del tratamiento puede superar los 20,000 pesos mensuales, especialmente en etapas avanzadas. Medicamentos, terapias, consultas, cuidados. Una carga que muchas familias simplemente no pueden sostener. Y aquí surge la pregunta, ¿qué pasa con quienes no tienen seguridad social? En un país en donde el acceso a la salud sigue siendo desigual, el Parkinson expone una realidad incómoda. Falta de un diagnóstico oportuno, falta de especialistas, falta de medicamentos y sobran obstáculos. Mientras el número de pacientes crece, la respuesta institucional avanza, pero a paso lento, demasiado lento. El Parkinson no tiene cura, es cierto, pero sí tiene tratamiento. Un diagnóstico temprano, acceso a medicamentos y terapias adecuadas pueden marcar la diferencia entre la dependencia y la dignidad. En el Día Mundial del Parkinson, la pregunta no es solo médica, es social. ¿Está México preparado para enfrentar una enfermedad que no deja de crecer? Porque mientras los cuerpos se detienen, el tiempo no. Notisistema, Ricardo Camarena.
En Buenos Días, Metrópoli. Información internacional.
El conflicto en Medio Oriente podría sumir a unas 45 millones de personas en inseguridad alimentaria, con la posibilidad de que el problema se agrave aún más, alertó Kristalina Georgieva, directora del Fondo Monetario Internacional. Afirmó que la institución prevé una demanda adicional de ayuda por parte de los países miembros de entre 20.000 y 50.000 millones de dólares, dependiendo de si el alto al fuego se mantiene. Advirtió que el fuerte aumento de los precios de la energía y las interrupciones en el suministro de petróleo, gas natural y fertilizantes generan el riesgo de elevar el total de personas que padecen hambre a más de 360 millones. El Fondo Monetario Internacional debe publicar el martes una versión actualizada de su informe sobre la situación de la economía mundial, que debería tener en cuenta los efectos del conflicto. El ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Álvarez, acusó este jueves a Israel de violar el derecho internacional y un alto al fuego de 2 semanas recientemente negociado en Oriente Medio, tras los ataques aéreos lanzados contra Líbano el miércoles. En este contexto, Álvarez anunció que ha dado instrucciones para que el embajador en Teherán regrese a la capital iraní y reabra la embajada española cerrada temporalmente el 7 de marzo tras los bombardeos iniciados el 28 de febrero. El ministro explicó que la decisión responde al actual alto al fuego acordado por 2 semanas y busca impulsar los esfuerzos de paz desde todos los vectores. España se ha consolidado como uno de los críticos más firmes entre los países occidentales de las acciones de Estados Unidos e Israel en Irán y Líbano, y ha llegado a cerrar su espacio aéreo a aeronaves vinculadas a un conflicto que Madrid califica de imprudente e ilegal. El ministro de Relaciones Exteriores de Turquía, Hakan Fidan, declaró este jueves que 2 semanas podrían no ser suficientes para que Estados Unidos e Irán resuelvan su conflicto, en referencia al alto al fuego de 2 semanas acordado entre ambas naciones. Señaló que si las partes llegan a un acuerdo, la tregua podría extenderse por un periodo más largo, lo que permitiría que las negociaciones continúen. Según Fidan, los temas en discusión son extremadamente complejos y ya se abordaron en negociaciones anteriores entre Washington y Teherán que no tuvieron éxito. Añadió que la cuestión nuclear sigue siendo el tema más debatido e incluso ahí pueden persistir las diferencias de opinión. Por su parte, la portavoz de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, afirmó que la exigencia de que Irán renuncie al uranio altamente enriquecido está en lo más alto de la lista de prioridades del presidente Donald Trump. La República Islámica siempre ha rechazado esa condición. El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, declaró que no cree que la cuestión de la membresía de Ucrania en la alianza pueda resolverse a corto plazo. Al referirse a decisiones previas, Rutte recordó que en la cumbre de la alianza en Washington, cuando el bloque militar celebró 75 años, hubo un acuerdo sobre una vía irreversible de Ucrania hacia la OTAN. Sin embargo, detalló que hay países que están frenando el proceso, entre ellos Alemania, Eslovaquia, Hungría y Estados Unidos. Desde su regreso a la Casa Blanca, Donald Trump ha dejado claro que no está a favor de la incorporación de Kiev al bloque militar. A su vez, desde Moscú han declarado en repetidas ocasiones que la hipotética incorporación de Ucrania a la OTAN es una de las causas fundamentales del conflicto en torno al país. En ese contexto, el presidente Vladimir Putin advirtió que el ingreso de la nación vecina a la alianza militar representaría una amenaza directa para la seguridad de Rusia.
Vámonos a la información local. Saludamos ya en la línea telefónica a Edgar Flores Maciel. Muy buenos días, Edgar.
¿Qué tal, Gris Víctor? Muy buenos días. Buenos días también para todo nuestro auditorio. Bueno, pues ayer durante la rueda de prensa del Gabinete de Seguridad participó en ella el comisario de la Policía Vial, Jorge Alberto Arispe, quien ofreció un corte de caja sobre estos operativos en contra de motociclistas y motocicletas irregulares, adelantando que, bueno, pues estos operativos van a seguir con el objetivo de, primero, inhibir la gran cantidad de muertes que se han registrado durante 2026 y sobre todo el histórico de 2024 y 2025, pero también para garantizar la seguridad y que se cumpla sí o sí el reglamento vial. En el corte de caja que emitió Jorge Alberto Arispe, bueno, pues se da cuenta que de el 1 de enero de 2026 al 7 de abril, la Policía Vial ha retirado un total de 2.264 motocicletas por contar con diferentes irregularidades. Si les parece, vamos a escuchar de voz del comisario de la Policía Vial cuál es la falta más recurrente, que, bueno, pues también deriva en una sanción, y sumado con otras faltas, esto podría también llevar a recoger a motocicleta, y enseguida les actualizo la cifra en cuanto a cuántas unidades de este tipo se han retirado durante toda la administración.
Entre las infracciones más frecuentes en las motocicletas es por no portar el casco de seguridad, como lo marca el artículo 363 y 385 de la ley. Y por esta causa van 3.032 sanciones del 1 de enero al 7 de abril.
Y bueno, pues el número es importante, sobre todo pensando que desde que inició esta nueva administración hasta el 7 de abril se han recogido entre 21.000 y 22.000 motocicletas. Lo precisaba así también el coordinador estratégico de seguridad, Roberto Larcón, dando cuenta de un dato importantísimo, que de estas 22.000, pues solo se han reclamado el 8%, es decir, hay 92% de las motos que se recogen que siguen pues abandonadas ya en el corralón, y esto, a decir de la autoridad, pues obedece a que la gran mayoría o dejan de pagar hasta la tienda, o en su caso, pues les sale más caro sacar del corralón que ir a la tienda y sacar otra, aunque sigue todavía pendiente esta regulación que tanto han anunciado las autoridades para obligar a las tiendas, también como a las concesionarias, para que las motos salgan sí o sí con placas. Seguimos viendo en la calle motos con permisos provisionales, motos sin placas, este tema todavía está pendiente. Pero no fue el único anuncio que hizo y advertencia que hizo Jorge Alberto Arispe, porque, bueno, pues también se habló de un reforzamiento de la vigilancia para los conductores que van manejando con el celular. Y en este sentido, bueno, pues se han emitido un total de 6.004 sanciones desde el 1 de enero y hasta el 7 de abril. Y si les parece, vamos a escuchar un dato importante que reveló ayer el comisario de la Policía Vial, lo que representa ir manejando y también ir manipulando el dispositivo móvil.
Y les comparto un dato de la Organización Mundial de la Salud. Consultar un mensaje de texto durante 5 segundos y circular a una velocidad de 80 kilómetros por hora equivale a recorrer aproximadamente 100 metros con los ojos vendados. Así de peligro es el hacer el uso del celular al ir conduciendo.
Y bueno, compañeros, para quien tenga esta mala práctica, ojo, porque las multas pueden ir desde los 1.400 y hasta los 2.900 pesos. Lo mismo también advirtió de aquellos conductores, ya sea en auto o en moto, que invadan los carriles confinados de mi macro calzado, mi macro periférico. También hay un reforzamiento en la vigilancia para evitar este tipo de malas prácticas. Aquí sí, mucho, mucho más cuidado, porque la multa va desde los 16.000 y hasta los 22.000 pesos. Mi deporte, compañeros, muy buenos días.
Muy bien, Edgar, pues si lo ponemos así en frío, como dice el comandante, 100 metros con los ojos vendados, pues es una distancia considerable, ¿no? Un riesgo altísimo, sí, de accidente en caso de que llegue a ocurrir un percance.
Sí, 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 sobre todo pensando que pues hay gente todavía que piensa que puede hacer ambas cosas y la verdad es que no se puede hacer, se pierde tiempo, se pierden segundos y esto ha derivado en fatalidades.
Sí, gracias por el reporte, Edgar.
Sigo atento, buen día.
Estamos en contacto contigo, muy buenos días.
Ya son las 6:48. Saludamos a continuación a Gustavo Cárdenas, también listo para su reporte informativo. Gustavo, adelante y muy buenos días.
Muy buenos días, jefa Gris, jefe Víctor, con el gusto de saludarles en este viernes. Y yo les traigo una historia, una triste historia. En días pasados se dio la agresión contra un perrito en la colonia Los Sabinos, en el municipio del Salto. La imagen se hizo viral, toda la ciudad prácticamente nos dimos cuenta de un sujeto y una mujer, una pareja, van a bordo de una motocicleta, llegan a algunas de las calles de esta colonia, son videograbados por una cámara de seguridad que finalmente, pues uno de los vecinos hace viral porque o entrega a las redes sociales y a las autoridades, porque se ve justo el momento en el que un hombre baja de su motocicleta y le dispara al perrito. No había ni siquiera un porqué, el perrito estaba acostado, un perro manso, un perrito ya identificado como Bubu y afortunadamente ya atendido por las autoridades. Bueno, en mi actualización sobre este caso va en dos sentidos. Número uno, efectivamente la atención a este perrito agredido allá en las calles de Los Sabinos, en El Salto. Y Jacqueline Arias, que es la directora de protección animal de ese municipio, ayer platicamos con ella, y nos señala que la herida fue de un calibre 22 en una de las patitas de este perrito. Afortunadamente está bien, lo intervinieron quirúrgicamente, está en recuperación, se llevaría aproximadamente 2 semanas en recuperación y luego el tema de la movilidad para ver si este perrito, este lomito, puede volver a caminar con normalidad o qué va a pasar con su estado de salud. Y por otro lado, el tema de la identificación del agresor. Gracias a que se hace viral este video, gracias a que llega a las manos de las autoridades, pues ya sabemos que fue identificado y ya lo están buscando. Vamos a escuchar a Jacqueline Arias, es la directora de Protección Animal del municipio de El Salto, quien nos da detalles sobre lo ocurrido con este perrito, esta agresión, este caso de maltrato animal allá en El Salto. Escuchemos.
A veces relacionado con el consumo de alimentos crudos, como es todo el marisco, que el ceviche, el...
¿No?
Gustavo, no sé si nos puedas enviar el audio
claro
correcto,
sí.
Porque este creo que
claro
habla de
que
otro
sí,
tema.
Claro que sí, mientras yo les platico qué es lo que está pasando con este perrito Bubu, pues lamentablemente, insisto, es un caso de maltrato animal en donde pues sabemos que está castigado por el propio código del estado de Jalisco. Incluso el día de ayer en la Fiscalía del Estado, ayer en la rueda de prensa que se da en Palacio de Gobierno cada jueves, se nos notifica que por oficio ya fue abierta la carpeta de investigación, es decir, sin necesidad de que el propio Ayuntamiento del Salto haya hecho la denuncia correspondiente, al tratarse de un tema que ya está en el Código Civil del Estado de Jalisco, en el Código Penal, pues ya se hace por oficio, se abrió una carpeta de investigación, gracias a los señalamientos en redes sociales, me parece que logran identificar al sujeto, un sujeto ahí que vive cerca de donde ocurrió la agresión, y el sujeto ya es buscado. Ahora sí, jefe Víctor, ya la tenemos. Vamos a escuchar a la directora de Protección Animal del Salto.
Pues mira, hemos trabajado en conjunto con Fiscalía del Estado de Jalisco, con Policía Municipal del Salto y con la Clínica Veterinaria Guaumar. Hemos estado haciendo una excelente mancuerna para lograr todo, ¿no? Tanto la detención del culpable, la investigación correspondiente, el parte médico, pero sobre todo pues la vida, ¿no? La vida de Bubu, el cual ya fue intervenido quirúrgicamente, afortunadamente salió bien de la operación gracias a los médicos de Guaumac. Ahorita ya se encuentra estable, está en recuperación, va a tardar alrededor de 5 a 7 días en resguardo, siendo atendido por nuestros compañeros. Y pues nada, que somos un gobierno, somos un área que está realmente comprometida con el bienestar animal, con la protección de aquellos que no tienen cómo defenderse, cómo hablar por sí mismos. Trabajamos día con día para ser la voz de ellos, y que no solo queda aquí, ¿no? Todos los días trabajamos con reportes por maltrato animal, los cuales se han atendido más de 300, más de 8 de relevancia.
Y entonces, lo que nos acaba de detallar la propia directora municipal de Protección Animal del Salto es que llevan más de 300 denuncias. 300 denuncias, que significan 300 carpetas de investigación abiertas en la Fiscalía del Estado por maltrato animal en el Salto. Muchas de ellas, según nos ha señalado, pues han llegado a la responsabilidad, que van desde un apercibimiento económica, porque finalmente son los dueños de los perritos que los tienen abandonados en las azoteas, no les dan agua, en esta temporada de calor están hacinados simplemente sin atención a estos pobres perritos, y si se llega a una sanción. Pero ya en casos graves, lo que nos decía es que van al menos 8 en lo que va de esta administración, que tienen que ver pues ya con un maltrato animal, con un tema de tortura animal, con por ejemplo este caso que ya está siendo buscado por un arma, por una agresión con arma de fuego contra un perrito, es atentar contra la vida de este animalito, y que afortunadamente pues es protegido en el estado de Jalisco y ya se está buscando al responsable. Es el adelanto que les tengo. La Fiscalía del Estado de Jalisco, por su parte, también adelantó y dijo que ya se tiene identificada a la persona y abierta la carpeta. Es decir, pues esperemos sea cuestión de días para que la justicia le caiga a este sujeto y responda por esta agresión contra el perrito allí en el Salto. Es el reporte que yo les tengo.
Gracias, Gustavo. De hecho, la investigación se expande un poco más, porque al ser detectado con un arma de fuego se le tendrá que investigar por la portación de la misma. Entonces habrá que enfrentar otras consecuencias legales.
Sí, definitivamente vamos a ver qué va a pesar más, efectivamente, si el tema de la agresión contra el perrito o de dónde sacó el arma de fuego, y si el arma de fuego no está ligada pues a otros ataques, viendo a este hombre que con la sangre fría le dispara al perrito, pues vamos a ver pues qué ha hecho con esa arma, de dónde la sacó y efectivamente pues la posesión, ¿no?
Sí, una persona así de iracunda que actúa de esa manera en contra de un animal, imagínate cómo reaccionaría en un conflicto contra otra persona, con un igual. Hay que estar atentos. Gracias por el reporte, sí. Gustavo.
Por supuesto que estaremos atentos, jefe Víctor. Gracias a ustedes y buen viernes para todos.
Muy buen viernes y muy buen día. Gustavo Cárdenas.
Bien, son las 6:55. Tenemos participación del auditorio a través de líneas telefónicas y la cuenta de WhatsApp.
Sí, en los mensajes que van llegando a este espacio, por ejemplo, nos dice Ramiro García Gómez, no nada más que les quiten las motos, también que los investiguen. Esto por lo que decías de los motociclistas que circulan pues con diferentes irregularidades y violando el reglamento de tránsito. En otro de los mensajes nos saludan y nos dicen que por San Bonifacio y Avenida Vallarta, por el paso de desnivel, ya tienen sin alumbrado público 20 días. Cada vez que vienen a reparar el alumbrado, como que hacen el trabajo deficiente porque seguido se queda sin luz. Es lo que dice don Raúl Peña. Habrá que ver, don Raúl, si no es también víctima de vandalismo, porque regularmente lo que se hace es que se reinstala el cableado y los sujetos que ya saben dónde conseguirlo, pues van y lo cortan. Literalmente lo que hemos sabido es que, sobre todo personas en situación de calle, utilizan pues literalmente varas de madera altas para hacer maniobras, toman el cableado, lo arrancan y luego lo venden para vender el cobre. Eso es básicamente lo que ha estado sucediendo. Así que pues estaremos atentos a la reparación, por supuesto, lo vamos a solicitar como usted lo está aquí pidiendo, pero lo más importante es que la autoridad pueda establecer una nueva dinámica, una instalación diferente para evitar que sea otra vez sujeto de vandalismo el cableado de este paso a desnivel de San Bonifacio. Por otro lado, nos dice este texto, recordar a los zapatillos hacer buen uso de las direccionales y de intermitentes, así como de no estar con claxonazos cuando viene la ambulancia, no ir por delante ni por detrás, dice háganse a un lado, no sea cavernícola, dice educación vial tapatíos, un mensaje que, bueno, pues puede ser útil y efectivo todos los días, ¿no?
Respetar. Y lo hemos comentado, Víctor, en otras ocasiones, que pones tus intermitentes o tus direccionales, en este caso, para incorporarte a la circulación, y parece que le dices al resto de los automovilistas, no me dejen pasar, ¿eh?
Métete,
o sea, acelérale, presiona, claro, pero no me dejes pasar. Sí, nos hace falta cultura vial.
Y además también hay uno súper básico, Griselda, cuando hay un congestionamiento, un atorón o una incorporación vial, lo lógico es el uno y uno. Uh-huh. Hay personas que no lo entienden. Estás viendo a distancia que están dejando entrar uno y uno y van y se meten al, sí, que está delante de ellos. Dices, a ver, ¿en qué momento se te olvidó la parte de la cortesía? Y además eso atora la lateral, atora, por ejemplo, el carril que viene congestionado. Es cuestión de sentido común, sí, muchas de las veces.
Bueno, y también hay algunos otros automovilistas que se paran en el carril, a medio carril, con las intermitentes, como si esto les diera permiso de quedarse estacionados ahí.
También, que ese es otro punto que se tiene que atender. Oye, saludos a Jorge Gómez, que nos está escuchando, dice, él está en Cancún y diario nos escucha, así que saludos hasta allá y además, qué privilegio vivir en Cancún.
¿Cuándo nos invitará?
Ándale, muy bien. Porque dicen que es muy bonita la zona de la Riviera, así
sí,
que...
eso dicen.
Eso dicen.
Nuestra envidia y gracias por la escucha.
Saludos. Elisa Cruz dice, ayer fui a la Cruz Verde... ayer fui a mi cita con el IMSS, a la clínica 78. Me dio gusto ver casi sola la farmacia, yo nada más iba pues metformina y latanoprost, que nunca hay. Salí sin receta, dice la doctora, me dijo que no había ninguno de los dos. Esa es su queja esta mañana. Y en otro de los mensajes, dice aquí, por Avenida Hidalgo la están interviniendo con pavimento de López Mateos a Chapultepec. La advertencia para los automovilistas, que lo consideren esta mañana.
Muy bien, vamos a hacer una pausa, nos ligamos en punto de las 7 de la mañana al resumen nacional Notisistema. Le recordamos que tendremos a las 8:30 de la mañana una entrevista con Emilio Álvarez y Casa, ex senador, ex secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con una larga trayectoria en defensa de los derechos humanos en México. Estaremos hablando sobre esta resolución del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, que alerta de esta crisis brutal en México con 132 mil personas desaparecidas y no localizadas. Señala que hay indicios de crímenes de lesa humanidad y tiene la intención de que este tema llegue a la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas. Vámonos al noticiero y regresamos con más información local.